De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
La 1:06, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, para compartir con todos vosotros nuestra recta final, nuestra última hora. En ella vamos a hacer un viaje muy especial, vamos a viajar por el cielo y lo vamos a hacer de la mano de un piloto, un comandante de un Airbus 320, Jordi Martín, y un meteorólogo, un rostro muy popular de la televisión, Francesc Mauri. Con ellos vamos a viajar por el cielo y vamos a disfrutar de unas espectaculares fotografías. Nos vamos a adentrar en el mundo, en el gran universo de las nubes, cada una con su nombre y con su forma. Lo podemos hacer gracias al libro El tiempo visto desde el cielo. Y tendremos también tiempo para disfrutar de las audiciones comentadas en este verano con Irene Echeverría del violín.com. Hoy el carnaval de los animales de Saint-Saëns. Vamos a investigar, vamos a contaros todo sobre esta obra, siempre de una manera amena y sencilla. Y como te adelantábamos al principio del programa de hoy, la gran mayoría de esta obra tuvo que esperar a que Saint-Saëns falleciese para ser interpretada en público, porque él le daba como cosa, ¿no? Él quería que fuese perfecta para que la pudiesen disfrutar sus contemporáneos, la gente de la época. Solamente el cisne, según él, era apto para ser interpretada en directo, para que el público pudiese disfrutar de ella. Curiosidades que iremos contando, como las curiosidades que nos acerca Sergio Rodríguez al principio de cada hora, que tienen que ver con nuestro disco, con historia.
Bueno, solemos hacerlo coincidir con algún efeméride, cumpleaños en este caso, de un gran percusionista brasileño, pero mucho más, es mucho más amplio que un percusionista. Airto Moreira, nombre completo, Airto Guimorban Moreira. Nació en Itaiápolis, en Santa Catarina, el 5 de agosto de 1941. Como digo, es baterista, percusionista, compositor, pero además estudió canto, piano, violín, mandolina y teoría musical en Ponta Grossa. En 1956 se trasladó a Curitiba, creó también el San Balanço Trío, que fue toda una institución, y estuvo pues trabajando con músicos brasileños de la talla de Hermeto Pascual. Tiene una curiosidad, tiene una colección de más de 120 instrumentos de percusión.
¿Qué me dices?
Los va coleccionando por todo el mundo, sí. Fue elegido mejor percusionista por la prestigiosa revista Down Beat 7 años consecutivos, desde el año 1975 a 1982. Ha trabajado con figuras del jazz de la talla de Chick Corea, de Stanley Clarke, de Aldi Meola, de Umir Deodato, que hizo en 1974 precisamente un concierto en directo y hizo una versión de la Sí habló Zaratustra, esa que ponen en todas las cuestiones
sí,
del espacio,
bueno,
¿no?
Es verdad.
Pues la hizo con piano eléctrico, sí. Hizo también una misa, y bueno, lo que yo más recomiendo es su trabajo con Water Report, que es un grupo de jazz rock formidable. Hizo títulos que quedan en todos los LPs más famosos, ¿no? Birland, Palladium, Tin Town, Black Market, pero lo que vamos a ver, a escuchar ahora mismo, es uno de, digamos, sus trabajos más recientes. Se llama, un nombre muy sonoro, es Xibaba, y aquí está Mr. Airto Moreira.
Ya,
Ay, lo que nos gusta viajar a los de hoy en Madrid. No tenemos límite, además, ninguno. Y como prueba de ello, nuestro próximo destino. Tomamos rumbo a las alturas y es que vamos a hacer un viaje por el cielo. Y lo hacemos de la mano de un piloto y comandante de Airbus 320. Es Jordi Martín. Y con un meteorólogo, rostro popular en TV3, Francesc Mauri. Con ellos y unas espectaculares fotografías nos vamos a adentrar en un mundo de, todo tipo de nubes. Tenemos las cumulonimbus, yunques y nubes de ceniza, las que conforman el libro El tiempo visto desde el cielo.
Jordi es el piloto del Airbus y es la columna vertebral del libro, con estas fotografías, yo diría que más que espectaculares, y con, yo diría también, un valor añadido de estas fotografías, que no son hechas por un profesional de la fotografía, sino son tal como las ve en un momento determinado, de forma totalmente amateur, pero con una calidad altísima. Y por tanto, complementar todo esto con textos y fusionarlo también con las explicaciones de Jordi ha sido fácil con este hilo conductor que son las fotografías.
Bueno, fácil el hilo conductor, y es que nada más abrir el libro nos encontramos, y esto os lo pregunto a los dos, con la cantidad de cosas, lógicamente, que tienen en común aviación y meteorología.
Pues sí, mira, primero de todo agradecer las palabras de Francesc y decir que ni columna vertebral ni nada, que en este libro hemos sido como en el avión, una tripulación que nos hemos entendido y hemos podido llevar un viaje desde origen a destino, y creo que le gustará a los pasajeros que puedan leer este libro. Y evidentemente la relación entre meteorología y aviación es total, es decir, por suerte hoy en día la meteorología es un factor que muy, muy pocas veces es determinante para cancelar un vuelo o desvío. Todo esto hay que tenerla mucho en cuenta y como os digo, pues a los que nos gusta la meteorología, la fotografía y todo esto, pues lógicamente es un despacho que tengo la suerte de disfrutar en mi trabajo con unas vistas estupendas.
Bueno, pues precisamente a ti, Jordi, te pregunto que, claro, yo no tengo ni idea de qué contenidos hay en la carrera de piloto, pero evidentemente, claro, uno se hace, no te digo meteorólogo, pero prácticamente experto en detectar lo que a uno le puede venir encima una vez en el aire.
Sí, una de las asignaturas en la carrera de piloto es meteorología, entonces se dan unos conocimientos bastante completos de los fenómenos que pueden afectar pues un vuelo, y después lo que nos afecta más el día a día son los pronósticos de aeródromo y mapas de superficie, donde antes de realizar cada vuelo, pues la tripulación, pues consultamos este material, vemos la meteorología que nos vamos a encontrar tanto en el despegue como en crucero como en el aeropuerto de destino, y en caso de posibles desvíos, pues qué alternativo tenemos mejor, y luego pues eso, en vuelos largos, pues saber cómo nos va a afectar el viento, la corriente en chorro, etcétera, etcétera, para tener un vuelo sobre todo seguro, puntual y agradable.
Bueno, pues un vuelo en el que uno se puede encontrar con tantísimas circunstancias, tantísimos fenómenos ahí arriba, que parten desde cumulonimbos y cumulogénitos y cúmulos congestus y altocúmulos lenticulares, por
menudo
favor.
Nombrecito que nos tenéis que explicar.
Francesc, que alguien nos explique esto.
No, bien, bien. No, al final te acostumbras a estas explicaciones y a estos nombres. Es como todo en la vida y, bueno, uno pues se va acostumbrando, y sobre todo, como en el caso de Jordi o en el caso mío, que disfrutamos mucho de nuestra profesión, en mi caso pues comunicando el tiempo igual que vuestros compañeros aquí en Telemadrid o en Onda Madrid, pues yo desde TV3 y Cataluña Radio, y en el caso de Jordi pues disfrutando de este despacho con vistas muy, muy, muy espectacular y disfrutando no solo de aviación sino también de meteorología y también de unas fotografías de territorio y geográficas realmente espectaculares de la geografía española y europea, e incluso algunas fotos de otros continentes. Y en este sentido, pues eso, si te gusta, se hace más fácil.
Bueno, ya hablas de las fotografías espectaculares, yo diría que las que más, aquellas que tienen que ver con fenómenos de nubes, ¿no? Desde los yunques, sí. Todo aquello que lleva nubes de por medio, formación de ellas, bueno, la verdad es que es espectacular, con lo cual yo deduzco que Jordi debe de tener una cantidad de fotografías, aparte de las aquí publicadas,
Que diga el número, Jordi. Creo que... No, te... Creo que son unos 70.000.
¡Qué barbaridad!
Sí, no, la verdad que es el libro, la verdad que es como haber tenido otro hijo, ¿eh? O sea, hay unas cuantas imágenes allí y quiero... en el libro pues hemos puesto las que puedan ayudar más a la gente, primero a disfrutar la sensación o la percepción o la visibilidad que tienes desde un avión. En segundo lugar, son fotos explicativas de ciertos fenómenos, que a veces también es un pequeño homenaje al pasajero, ¿no? Este libro, aquello que estén en las salas de espera de los aeropuertos y mi vuelo porque sale retrasado y ahora me dicen que está nevando pero yo no veo la nieve y que están limpiando las pistas pero yo no la veo, o cómo afecta el hielo, o por qué la visibilidad está tan baja y hace nada ha aterrizado un avión y ahora no aterriza ninguno. Y en formato de imágenes pues intentamos explicar un poquitín cómo afectan estos fenómenos. Y por suerte, pues como dice Francesc, pues tengo un buen archivo de fotografías que vamos, que mi intención es seguir haciendo y con el tiempo poder compartirlas con todos vosotros. Ya sabéis que también tengo una página web donde podéis ver fotos que también... Bueno, que no se ven en el libro y las podéis ver ahí también, que son significativas del trabajo.
Son muchas fotografías, pero ¿recuerdas la primera que hiciste,
La primera que hice pues fue una tormenta que se la envía Francesc hace 8 años a la tele.
O sea que ya desde el primer momento, desde la primera fotografía, Francesc, estabais unidos.
Sí. Bueno, de aquí viene esta unión profesional, está claro. Y en este sentido, pues empezamos a recibir en TV3 estas fotografías tan magníficas de Jordi. Y a partir de aquí, en charlas y conferencias que hemos impartido pues por el territorio, explicando pues eso, meteorología y aviación, pues fuimos congeniando y fuimos coincidiendo en la necesidad de que viera la luz una parte de esta obra gráfica magnífica de Jordi y fusionarlo todo de esta forma didáctica, amena, para un público en general, nada técnico, desde el punto de vista de tres elementos principales: la meteo, la meteorología, la aviación y el medio ambiente.
Uh-huh. Bueno, pues desde luego que conseguís que nos empecemos a familiarizar un poquito con algunos de estos términos. Sobre todo, pues por ejemplo, yo no sé con cuántas dificultades, bueno, me imagino que con muchas, se encuentra uno una vez que coge los mandos de ese avión, y de hecho aquí quedan relatadas pues lo que supone un viento, una turbulencia, si el viento va de cara o va de cola, pues esas estelas de condensación que nos avisan de algo, incluso para percibir la presencia de otro avión. Pero ¿hay alguna situación especialmente complicada aparte de estas, del viento, de la baja visibilidad?
No, a ver, situaciones complicadas, evidentemente, pues hay días que pues la meteorología se impone como fenómeno natural que es previsible en teoría, pero que, bueno, que las condiciones pueden variar en un momentín, pues una tormenta que se mueva en una dirección o en otra. Y evidentemente situaciones complicadas, no hay excesivas. Lo que sí que es complicado o hay que tener claro es cómo manejarlas. Es decir, bueno, pues si yo tengo una tormenta encima del aeropuerto donde voy a aterrizar, pues evidentemente no puedo aterrizar en medio de la tormenta por el riesgo que eso conlleva. Entonces, pues bueno, pues tenemos que tomar medidas como hacer circuitos de espera y en crucero, por ejemplo, evitarlas. Y cuando hay nieblas, pues también dependerá de que por mucho que los pilotos estemos entrenados para aterrizar con poca visibilidad, el avión esté preparado, pues también se necesitan unas infraestructuras aeroportuarias que soporten ese tipo de aterrizajes. Entonces, todo es una combinación de todo, de muchos factores que hay que analizar, pero situaciones de riesgo no hay. Evidentemente, la meteorología es un factor a veces en incidentes que se producen, pero todo acaba siendo un cúmulo de circunstancias, y la meteorología lógicamente no es lo mismo pues hacer una aproximación con problemas en un día que hay una tormenta o hacer una aproximación con problemas el día que está el cielo completamente despejado, sin viento ni nada.
Bueno, eso aunque haya circunstancias como las que aparecen en el libro, de erupciones volcánicas y hasta nubes de ceniza.
Sí, cuando...
No, simplemente, bueno, estas circunstancias más meteorológicas, pues evidentemente son muchas veces previsibles, pero otras veces, Jordi os lo puede explicar mejor, pues a bordo hay que tomar las últimas decisiones.
Uh-huh. Sí, eso sí.
que esas quizás sean las más complicadas de tomar en un momento dado. Estamos hablando del presente, estamos hablando de nuestro cielo, pero también es llamativo el hecho, Francesc, de que, bueno, pues ese anticiclón de las Azores, que tantas y tantas veces oímos hablar de él y que, bueno, pues que tanto afecta a nuestro país, ya en tiempos de Colón fuera el momento en el que uno descubriera que ahí pasaba algo.
Sí, los navegantes que salían desde Portugal, Castilla, rumbo pues a América, ¿no? ¿Qué les pasaba? Pues evidentemente que desconocían completamente que se podían encontrar más allá, hasta que no descubrieron, pues evidentemente, tierras del continente americano. Y cuando cruzaban la zona de calmas del anticiclón, de las Azores, pues veían que las velas no se hinchaban con el viento, porque un anticiclón pues es eso, calmas, claro, o muy poco viento, y los barcos quedaban ahí días, semanas sin poder salir, porque evidentemente no había navegación a motor marina. Y bueno, acababan muriendo y comiéndose pues las provisiones a bordo y los caballos que llevaban. Y después, al cabo de un tiempo, otros navegantes descubrían caballos pues flotando en aguas del Atlántico, y en honor a eso, pues siempre más a esa zona se la ha conocido como la latitud de los caballos.
Uh-huh. Pues fíjate que yo decía antes lo impactantes, ¿no? Evidentemente que son algunas de las fotografías, sobre todo las que tienen muchas nubes de por medio, y esas distintas formaciones, ¿no?, que pueden llegar a ocurrir con ellas. Pero yo creo, fíjate, que la foto que más me impacta es la del final del libro, la de encontrarme con el cuadro de mandos, supongo, de la cabina del piloto.
Bueno, ¿suponemos bien, Jordi, o no?
Sí, hombre, la verdad que yo ver esa fotografía cuando la miro cada día, pues es un sueño hecho realidad, que es lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes de mi vida, que agradezco mucho el trabajo que tengo y toda la gente que me ha ayudado a conseguirlo. Y ya te digo, pues esa es mi oficina. Como homenaje a la oficina, pues también había que ponerle una foto al final del libro.
Claro. Y que los que no conocemos, claro, dicen, uff, tantos botones, tantas cosas por aquí, qué difícil es esto.
Pero ya hemos dicho que es la oficina con mejores vistas del mundo entero.
Sí.
Eso es.
Sí, ¿quién pudiera en un momento dado?
Bueno, pues estáis invitados cuando queráis, ya sabéis.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. ¡Ah! Y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto. Me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar.
Oye Madrid, sintonía de Onda Madrid 101.3, 106, y ahora estamos aquí afinando el violín, el de Irene Echeverría. Audiciones comentadas a esta hora en la sintonía de Onda Madrid, el carnaval de los animales de Saint-Saëns. Bueno, ¿queréis saberlo todo sobre esta obra? Pues os la vamos a explicar ahora de esa manera amena y sencilla. Lo hacemos todas las mañanas. La gran mayoría de esta obra tuvo que esperar a que Saint-Saëns falleciese para ser interpretada en público. Él era un poco celoso, él era muy perfeccionista, no las tenía todas consigo de que fuese a gustar. Solo el conocido número, el Cisne, era apto, según el compositor, para ser interpretado pues delante de sus contemporáneos, para que fuese interpretado con orquesta en directo. ¿Queréis saber por qué? ¿Por qué solamente podía ser el Cisne? Nos lo cuenta Irene Echeverría.
Y bueno, es una obra muy curiosa porque realmente él la hizo un poco para divertirse con unos amigos, para disfrutar, un poco como una broma musical, precisamente para el carnaval. Y decidió hacer una obra en la que cada pieza está representando a un animal. Es una obra muy irónica porque además de representar a los animales, los imita con la música, ya lo veréis, pero es que además está también metiendo pequeñas ironías, pequeñas, se mete de vez en cuando con otros compositores, hace pequeñas alusiones a, bueno, pues ya veréis que no todos son animales exactamente. Entonces, bueno, es una obra muy curiosa. Son varios números. Y digamos que él no la consideró nunca una obra seria, ni mucho menos. Entonces, hasta tal punto no la consideró seria que él dijo que no quería que se volviera a representar, que había...
Bueno.
Sí, porque era un poco eso, estaba un poco como irónica, como metiéndose un poco con otros. Digamos que él no la consideraba apta como para ser representada por ahí libremente, salvo uno de los números que también vamos a escuchar hoy. Solamente se representó, ya os digo, en presencia de él, cuando, pues, para esta ocasión que la compuso, y una vez que murió... Ya sí, entonces éramos libres y queríamos de volver a representar, y ahora mismo es una de las obras más representadas de Saint-Saëns.
Vaya, bueno, por llevar la contraria.
Sí, yo creo que por fastidiar.
Porque lo único que no le gustaba, claro, o que se sentía así un poquito defraudado era él.
Más que no gustarle, lo vamos a entender después,
porque
era, bueno, de menor... quizá había gente a lo mejor que se podía sentir un poco ofendida, o bueno, era como muy bromista, muy... Uh-huh. Lo vamos a escuchar. Entonces, bueno, no la consideraba suficientemente seria como para que llevara su nombre, por así decir. Vamos a escuchar uno de los números, que es muy gracioso, se llama Gallinas y polluelos. Entonces vamos a escuchar cómo los instrumentos hacen el cacarear de las gallinas, aparece también un gallo en un momento determinado. Bueno, pues es eso, cómo imita él con los instrumentos las gallinas y los polluelos. Estas notas repetidas, que son como el cocoricó de las gallinas. Aquí parece que llega el gallo, está pasando algo en el gallinero.
Hablan, ¿no?
Este clarinete es el gallo que está revolucionando el gallinero.
No lo hagas.
Está alterado, ¿eh?
Sí, esta obra...
Tiene muchas horas que mandar.
Él la consideraba también como un poco una parodia de otra obra que había de un compositor que se llamaba Ramón, que se llamaba La gallina. Entonces digamos que estaba un poco, además de imitando el sonido de las gallinas, estaba parodiando un poco esta composición. Por esto quizá él no quería después también que se representaran demasiado, uh-huh. Porque en una y en otra siempre anda como un poco imitando, no insultando, pero casi musicalmente como demasiada broma, demasiada ironía, pues que a lo mejor no siempre se iba a entender bien. Y bueno, pues él decidió que eso no se representara más mientras él era una broma que él había hecho uh-huh. con sus amigos. Y bueno, una vez que se murió, pues ya sí nos daba permiso para que hiciéramos lo que quisiéramos. La siguiente es muy curiosa porque son las tortugas. Y para las tortugas...
¿Cómo sonarán las tortugas?
Las tortugas, sí, es muy curioso. Os voy a poner un ejemplo porque lo que hace es coger una melodía súper conocida y tocarla a paso de tortuga. Entonces, si yo toco esta melodía, a ver si adivináis qué estoy tocando.
Es la escala musical, el do re mi.
Hay una escala, pero es parte de una obra. Lo voy a tocar un pelín más rápido.
Es que vas muy despacito.
Claro, es que
a paso de tortuga.
Es que
vamos a revolucionarte.
Bueno, vamos a acelerar las tortugas, alguien que las empuje por detrás.
Venga.
Y sonaría.
Ah,
acabáramos.
El cancán.
Exactamente, el cancán de Orfeo en los infiernos de Offenbach.
Sí. Oye, qué tan despacito. ¿No era casi imposible?
Sí, imposible.
Es complicado, yo se lo pongo a veces a los alumnos y algunos lo pillan, pero cuesta mucho. Bueno, pues esta es la obra que vamos a escuchar. ¿Mm? Además la están tocando los violonchelos y los contrabajos, con lo cual está en un registro también muy grave, muy poco apropiado para el cancán, obviamente.
Muy de tortuga.
Vamos a escucharlo.
Ahora ya nos lo sabemos, el oído se ha acostumbrado y lo va buscando.
Sí, hombre, está clarísimo. ¿Te imaginas a las bailarinas, no?
Con sus tutús.
Sí, pero...
Haciendo de tortuga.
Pero levantando las piernas a este ritmo, muy sí. cansado, ¿eh?
Pobrecitas. Tortuguitas, los pobres interpretando el cancán a su velocidad.
Sí, no. Vamos, una cosa digo, han perdido todo el glamour, ¿eh? Pero me las imagino.
Sí, ¿verdad?
Es como a su ritmo, pausado. Como me da igual lo que sí, digáis.
Somos centenarias, ¿qué prisa tenemos?
Yo no tengo prisa en esta vida.
Exactamente. Bueno, pues este es otro de los números. Vamos a escuchar otro número que se llama Acuario. Aquí consigue una... una sonoridad muy, muy interesante gracias a los instrumentos, cómo los emplea. Está utilizando arpegios, o sea, notas así como si fueran cascaditas de notas. Está utilizando también la celesta, aunque Saint-Saëns dejó escrito en la partitura que se tocaba con una armónica de cristal, pero bueno, ahora se suele interpretar con una celesta, que también le da este tono, ya lo vais a escuchar. Este es el Acuario. Escuchamos los arpegios, estas notas delicaditas del piano, que es como si fueran, pues eso, los peces moviéndose. La cuerda, los instrumentos de cuerda están haciendo por debajo unas notas más largas, como si fuera el fondo del mar.
¿Pero cómo son las armónicas de cristal y las celestas?
Pues una celesta es una especie de... son instrumentos de percusión. La celesta suena, es este instrumento que estáis escuchando, que son como campanitas. Es un teclado, en realidad, pero al percutir las teclas suenan como estas campanitas. La armónica de cristal es otro instrumento que había en aquella época, pero bueno, ahora mismo se utiliza la celesta para esta interpretación.
A mí me suena Harry Potter.
Total. Sí.
Desde el principio, pero es que ahora otra vez.
Fantasía.
Ha vuelto Harry Potter.
Sí, la imagen, ¿no? Como de fantasía, de mundo ahí. Bueno, él tenía en la cabeza el mundo submarino, más que el mundo de la magia.
Sí, 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 pero...
Pero le da un aire, le da un aire.
Oye, yo voy a buscar la banda sonora original de Harry Potter. Las voy a poner una al lado de la otra.
Estás buscando un plagio ahí, tú, ¿eh?
Igual descubrimos aquí...
A lo mejor
aquí...
está permitido, pero... Parecido, desde luego, es mucho,
¿eh? Se dice mucho homenaje, más que plagio.
¡Homenaje! Efectivamente.
Es una
diremos
forma de
homenaje,
de
que es una palabra más mucho bonita. Más. Pero yo intuyo mucho homenaje, ¿eh? A este
sí,
acuario.
Sí, ¿no? Lo investigaremos. Bueno, pues vamos a traer otro de los animales. Ya os digo que es una obra muy irónica. Se copia incluso a sí mismo en uno de los números, en los fósiles, por ejemplo. Él utiliza una pieza que se parece a otra que hizo él. Bueno, pues aquí vamos a traer ahora otro de los animales, así entre comillas, que él pone, que son los pianistas.
¡Ay, pobres!
¿Qué hacen los pianistas? Escalas.
Sí.
Estudiar todo el día. Un poquito más arriba.
¿Eh?
Sí.
¿Por qué te crees?
Encima,
que no quería que se volviera a representar, claro, mientras él siguiera vivo.
Claro,
que
lo entendéis.
Siendo pianista tengas que interpretar este carnaval de los animales.
Que se está riendo en tu cara.
Y todo escalita, para arriba y para abajo. Además es muy gracioso porque es un poco la representación de cómo veían los pianistas todo el día estudiando en su casa sin hablar con nadie.
Bueno, yo conozco a alguno, ¿eh? ¿Y
lo hacen?
Y es un poco así.
Sí, digamos que es una realidad.
A ver, yo creo que en el fondo lo hacen todos los músicos, cada uno con su instrumento.
Sí que es verdad.
Pero tienen que practicar sus escalas. Yo recuerdo a mi padre con la trompeta y es que estaba todo el día escala para arriba, escala para abajo. ¿Y sus ensayos en casa eran eso?
Sí. Es verdad, todos los instrumentos. Yo todos los días tienes que estudiar escala.
Claro.
Los alumnos es lo primero que les dices siempre. Antes de empezar, toca una escala. Es como el calentamiento básico. Hay un poco esta cosa con los pianistas, porque los pianistas, si os fijáis, no suelen tocar en orquesta, no suelen tocar tanto en grupo como otros instrumentos. Entonces, digamos que están como más metidos en su mundo siempre. Entonces, siempre entre los músicos...
Un poquito más de divos van,
sí,
y
que los pianistas
se les
son un poco más autistas, por así decir.
Y entonces, que además no les da el sol, porque tú puedes coger el violín,
claro,
y sacar
más manejable
al aire libre.
Claro, yo puedo ir a tocar a casa de un amigo, pero el piano, como el amigo no tenga casa,
el piano, estás ahí encerrado,
sí, sí,
todo el día.
Exactamente,
en ti
tienes
mismo,
que
sí,
buscarte,
sí,
amigos con piano, si no, no hay, no hay forma de moverte. Entonces, bueno, es un poco la ironía, entendéis ahora porque él,
sí,
ya
no quería que esta
obra,
bueno, pues todo tiene muchos más números y todos son un poco en este estilo. La verdad es que cuando uno se mete con uno, se mete con otro, se ríe un poco de todo, imita muchos
amigos,
animales. Bueno, es un poco divertido, gracioso,
sí,
es la broma del carnaval. Entonces él lo concibió,
¿sí?
Esta obra la concibió como una broma y no quiso que le dieran más trascendencia en ningún momento. Salvo la obra que vamos a escuchar ahora, es la más conocida, la hemos escuchado 2.000 millones de veces, que es El Cisne. El Cisne en este caso es un violonchelo, es una melodía maravillosa que toca el violonchelo y por debajo estamos escuchando un acompañamiento que consta de unas notas muy delicadas, muy un poco también imitando lo que escuchábamos antes en el acuario, que es un poco pues las gotitas que van, como las ondas que van moviéndose en el agua mientras el cisne nada. Y también escuchamos en este acompañamiento otras notas más cortitas de vez en cuando, como salpicaduras, pequeñas gotitas de agua que caen. Vamos a escuchar El Cisne. maravillosa, sí, esta melodía.
Bueno, es que aquí se acabaron las bromas.
Sí, sí, por eso. Esta es la única obra que él decía, sí, esta es seria. Esta la podéis tocar
esta
todo lo que queráis. Sí.
Además es que el chelo es un instrumento tan maravilloso.
Sí,
es
ese timbre, esa melodía,
mis favoritos. Uh-huh. Es que es un que acapara tu atención totalmente.
Sí, además para esta obra, para este momento, es precioso. Sí, exactamente.
Sí, muy bonito.
Y por debajo el acompañamiento. Estás escuchando cómo van creándose las ondas, cómo de vez en cuando suenan estas gotitas de agua que salpican. Es muy bonita.
hoy@ondamadrid.es.
Ahorra tiempo y dinero lavando tu ropa en Colada Express. Edredones, mantas, cortinas, todo lo puedes lavar aquí. Desde tan solo 5 euros, 12 kilos de ropa. Ven a Colada Express a calle Pizarro 4, Getafe, o a calle Los Bohemios 11, Ciudad de Los Ángeles.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Y aquí no hay playa, de 4 a 5 en la sintonía de Onda Madrid. Esta tarde, ya sabéis, cita con ellos, pero nosotros hasta ahora pues retrocedemos en el tiempo. Nos situamos en el viernes de 4 a 5 de la tarde. Pablo Otero, muy buenas.
Muy buenas.
Te saludo a ti primero porque, claro, el viernes de 4 a 5 de la tarde, el que tenemos estaba... aquí en nuestra vera, estaba en otro mundo.
Mira, te voy a decir lo que estaba haciendo. Estaba viendo una peli. Muy buenas tardes.
Carlos Morato, bienvenido. Buenas
estaba
tardes.
Estaba viendo una peli a esa hora, estas cosas. Y he visto otra en este fin de semana que para aquellos que le gusten los zombies la recomiendo.
¿La de Brad Pitt?
Sí.
Está bien, ¿no?
Sí. A ver, ni fu ni fa, pero está entretenida, hombre.
Ah, bueno.
Y sobre todo cuando vas con alguien que sea un poco asustón, le puedes dar unos sustillos ahí.
Bien. Hay que buscarse a alguien ahí.
Sí. O sea, que fuese acompañado.
Miedica.
Claro. Esto lo hacíamos los clásicos. Íbamos con las chicas al cine y aprovechábamos la de miedo para arrimarnos un poquito. Claro.
Pues nada, que está en las salas comerciales, la película como el gran estreno, pero que también está en los cines de verano. Nos ha contado Andrea que en San Martín de Valdeiglesias, ¿verdad?, en su cine de verano, la programa esta noche. Más barata que las salas comerciales.
Pues sí, oye. Son un par de horitas de nada y con muchos zombies que hacen unos ruidos muy raros, ¿eh? Hacen algo así como...
Sí. Bueno, hablando de zombies...
Sí.
¿Qué pasa?
No, nada, vamos a dejarlo. Bueno, ¿qué hicimos el viernes? ¿Qué hicimos el viernes, Pablo?
Cuéntanos. Fue tremendo, la verdad es que Maite, como estaba ya de salida...
Estaba ya, venga,
tiró la casa por la ventana, dijo ni 10 euros, ni 20, sino 50.
Nada, dándolo todo.
Asaltó el cerdito, rompió la hucha... Bueno, tremendo. Se ha comprado un nuevo iPhone.
Ah,
sí. Y estaba como loca bajando aplicaciones.
Claro, así me decía que no me pasas el viernes que no me iba a invitar a nada, claro. Estaba ella...
Ni a nadie.
Claro, estaba ella juntando para el iPhone.
Nos contaron que en las fiestas de San Sebastián de los Reyes, la fiesta de la Señora del Cristo de los Remedios, pues fíjate, se han metido en el tema de las apps.
Las aplicaciones, amigos. Sí, aplicaciones para los móviles.
Eso que te dejan sin batería, te dejan sin memoria, ¿no?
Sí, sobre todo cuando ves localización, no. Hay que darle a no, porque si no empieza a consumir, a consumir.
Come.
Localización, no.
No.
Que nunca digas dónde estás.
No, hombre, porque si no va consumiendo batería y luego te pasa como a Sergio Rodríguez. De aquí, de vuestro equipo.
Le pasa de todos.
Dos veces al día tiene que cargar.
Es un sin vivir él con el móvil.
Su móvil gallego.
Va con la dinamo ahí.
¿Cómo gasta, eh? ¿Cómo gasta este teléfono? Pues, hombre, estás ahí, localización sí, no. Localización no. Bueno, pues esta app...
Sí, al final lo que era valía era para tener el programa de festejos
ahí
de toda
la vida. Mano, claro.
Entonces tú vas con el dedo y ¡zas!
En vez de
zas.
Prospecto, ¿eh? Claro. O hoja...
Y te enteras, pues yo quiero ir a los toros, pues ya.
A ver.
Pues yo no quiero ir al concierto.
A ver.
Pues yo quiero participar en un concurso también.
La orquesta aplauso.
Claro. Sí. Así que bueno, encantadísimo de que nos mandara. ¿Quién fue la concejal? Nos lo contó la concejal, si mal no recuerdo. Sí, Carmen Martínez.
Ya sabemos que las fiestas siempre se dan a conocer a través de los medios más tradicionales, la revista municipal, la web municipal también, los programas que se editan en vísperas de las fiestas, y nos pareció que sería una buena idea, ya que hoy en día es muy común que todo el mundo lleve un dispositivo móvil a su alcance. Tiene un propósito de acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos y nos pensó que con ocasión de las fiestas era una ocasión inmejorable.
Inmejorable.
Ay,
inmejorable.
Creo que te ahorras en carteles.
Claro, es verdad. Claro. Con el dedito ahí.
Lo cuelgas y a la pasando.
Que se va a quedar
pellizquito.
Carrera de sacos. Tremenda chocolatada.
Eso. Ahí. Claro.
Pim pam. Bueno,
limonada para todos.
Os digo una cosa, he podido presenciar este verano, y ya os lo comento porque vosotros también vais a disfrutar del verano en unas fechas, cómo en determinados sitios donde se come y se bebe, la gente está más pendiente del móvil que de la conversación que pueda haber en una mesa.
Eso está feo.
En serio, que he visto parejas cenando, que estaba ella con el móvil, él con el móvil, y chicuchu, a lo suyo, retuiteando, pim pam.
Pasapeo para aquí.
Es tristísimo.
Y dices, pero oye, chopito, yo no he pedido chopito. Entrese, caballero.
Yo al menos en verano lo que hago es que dejo el móvil en casa. Es que no salgo
con él.
Muy buena idea. ¿Para qué quieres el móvil? Para nada.
Oye, que apuntaba Nacho, que es una pena también que se pierdan los programas tradicionales de las fiestas, porque muchos mozos los utilizan para los encierros.
Claro. Eso es verdad.
Pues ahora con el móvil, con el último modelo, venga.
Corriéndoles con el smartphone, venga.
¡Vamos, toro! ¡Ven para acá! Bueno, ¿tú hiciste algo el viernes o no?
Sí, yo el viernes últimamente me estoy dedicando al mundo del motor, algo que es ajeno a mi entendimiento, pero que he decidido que, bueno, pues que puede ser interesante para el común de los mortales que nos escuchan. Así que después de haberles, apenado con la presión de la rueda, las revisiones, el equipaje y tal... El viernes decidí que era el momento de hablar de los seguros de los coches.
¡Bueno! ¡Ahí has tocado un punto!
Proceloso tema. Sí, tremendo. ¿Por qué anda que no hay seguros?
Lo que te has puesto una lupa con el perro ese que los busca.
El Rastreator, ¿ves? Bueno, yo voy a comenzar lo que yo pasé por el trance hace poco. Entonces me fue
de
muy
pagar.
Sencillo. No, de buscar. No, pagar. A mí ya pagar ya me da igual. Lo raro es encontrar el seguro que realmente sea el que se... Así que, bueno, recurrimos a un señor que nos hizo las veces de Rastreator, en el mejor sentido de la palabra, y además nos advirtió contra algunas sorpresones que puedes llevarte, ¿no? Porque tú decís, ah, yo me llevo el coche al extranjero.
Sí.
Va, estupendo. Te pegas un rayazo y luego, pues nada.
No cuenta.
No, no, que va, que va, que va. O dices, yo tengo un coche que tiene 100 años, yo tengo a todo riesgo. Pues eres un memo.
No va a ver. A ver, espera, sin faltar. A ver, eres poco práctico, querido amigo.
Porque
no
estás
lo hagas.
Pagando un montón de dinero.
Sí, sí, sí.
Luego que te mueves poco, pues tampoco te vayas al seguro más grande. Eso sí. Seguro, obligatorio.
No, por
sí,
supuesto.
No se puede ir por ahí como
y algunos... como mínimo, que tenga alguna cobertura de lunas,
sí,
en fin.
Cosilla más, cosilla más.
No raspaete, no raspaete.
Pues eso, eso que nos contaba Javier Gómez, gerente del departamento de seguros de Grupo Red Europea.
Incluso hay algunas compañías que ajustan tanto que no es lo mismo vivir en Madrid centro que vivir en una población de Madrid. Porque
¿qué me dices?
Si habitualmente mueves por una población más pequeña, la posibilidad de siniestro es más baja, con lo cual a veces se afina no solamente a nivel de distrito postal de provincia, sino incluso a nivel de población.
Esto me parece discriminatorio,
bueno,
¿eh?
Bueno, yo discrepo también un poco.
A ver, ¿por qué discrepáis y por qué discrimináis tanto?
No. Un saludo a todas las poblaciones pequeñas de la
Comunidad
de Madrid.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Pero bueno, a lo mejor te vas al Berrueco, que es más pequeño que Madrid Capital, pero para moverte del Berrueco a Buitrago, del Berrueco a La Cabrera, del Berrueco, si tienes que irte a una urgencia a San Sebastián de los Reyes, las carreteras, los caminos son diferentes que una. También se estropea más el coche ahí.
Hombre,
ahí
estamos. Si hablan en Rulo de Chabela, que tenía más coches matriculados en Rulo de Chabela que el distrito Chamartín.
Es verdad. Que... Bueno, pues una táctica, ¿eh?
Bueno, pondré la dirección. Aquí
llega por el numerito.
Pues nada, nos empadronaremos por ahí.
Lo que haga falta. Sí, sí. Oye, ¿y no hubo música estando Maite? Qué raro que no hubiera música el viernes,
sí, además,
¿no?
Lo tenemos todo encarrilado por los coches, el automovilismo, y trajo un grupo que se llama Autobahn.
¡Bueno!
Bien hilado, bien hilado.
Estos madrileños.
No, yo creo que sale su canción, una de sus canciones, en alguna serie de la tele.
De un camping, ¿no?
Algo sí, de un camping.
Con
sí.
El al aire.
Sí, sí.
Me suena.
Un saludo también a la gente de La Cabrera, porque está rodado esa serie en el camping de La Cabrera.
Pero bueno, si es que esto es ya un microcosmos.
No hace falta salir de Madrid. Cabrera, no hace falta salir de Madrid.
Un saludo a todos los que veraneáis como nosotros en la Comunidad de Madrid.
¿Y estos eran de Madrid también?
Sí, ¿no? Sí, de Madrid, madrileños. Uh-huh. Además, bueno, se les conoce por ese tema de con el culo al aire.
Sí.
Pero en realidad ellos tienen un discazo que acaban de sacar, que es un disco que se vende. Por cierto, se vende.
Ah,
se vende.
Se vende. Novedad.
No, el título se llama es...
Ah, vale.
Se vende.
Nos habíamos emocionado nosotros.
Digo, ¿se vende un disco?
Y bueno, ¿sí? Mike estuvo ahí hablando con ellos y también nos tocaron cositas en directo.
¿Nos tocaron?
Mira, música.
Uh-huh. Ah, música.
Sí,
ya,
pusha,
ya, ya.
Pusha.
A ver.
La verdad es que muy contentos, es como llevamos muchos años en la música y es una sensación bidireccional porque llegamos al final de algo que hemos esperado siempre, ¿no? El,
qué bien hablan
el tener
músicos,
un disco editado y el principio de tenerlo también, ¿no? Uh-huh. De a ver a dónde llega todo esto.
Vuelvo a escuchar una vez más a mi reloj despertador. Vuelvo a poner a calentar café.
Mira, la caravana 3.
Mira, ¿ves? A esta hora estoy escuchando yo a Rafa Cerro.
Vuelvo a calentar.
Ahí muy de fondo, muy de fondo, porque es tan pesado el tío. Pero muy de fondo, muy de fondo. Está la tostada haciéndose.
Sin corazón y programado.
Bueno, ¿cómo te has encontrado el chiringuito?
Bueno, muy bien, muy bien. Me
limpio,
he encontrado.
Limpio,
me he encontrado.
Limpio,
no, Pablo, vamos.
Bof, bof. Tú sabes,
ha frotado ahí lo grave.
Yo como soy ya de los antiguos, olía un poquito a Zotal. ¿Sabes? Ese olor de desinfectante.
Sí, es que... sí. Se nos ha acabado el Tres Brujas y hemos pillado el Zotal.
Estaba ahí, olía fuerte, fuerte. He tenido que abrir un poquito las ventanas, pero yo creo que el chiringuito va a estar preparado para
esa tarde nos pasamos entonces.
Sí.
Hay que reponer, jefe.
Pero horario de verano, ¿eh? 4 a 5, que nadie espere más. Porque venimos con muchas ganas de trabajar, pero las justas. Muchas, pero las justas.
Ya poco verás, a poco, hay que irse entonando.
Sí, sí. Y puedo decir fin de la cita, ya.
Más, hasta aquí. De 4 a 5 más. Venga, hasta luego, chicos.
Hombre, una
la,
broma,
que te espera,
¿no?
La que te espera, Pablo. Ellos abren el chiringuito a las 4 y nosotros ya vamos cerrando el nuestro. Y lo hacemos durante este mes de agosto dándole la vuelta a esas canciones que conocemos de toda la vida, María José.
Pues sí, y en este caso, hablando de que hay que darle la vuelta, nos encontramos con la versión de un clásico que no sé si desvelarlo ya. Bueno, por lo pronto voy a decir que en esta versión nos encontrábamos con que se incluía en el primer álbum, a ver si os suena, a ver si recordáis, a Greta y los Garbo, aquel Menuda Fiesta. Bueno, era el mismo disco con el que se daban a conocer en 1991, fíjate si ha llovido, desde que conocimos a aquellas tres hermanas, Beatriz, Belén y Sara. Se atrevían a interpretar en castellano clásicos del soul y del funky, temas que habían sido un referente para ellas y muy cercanas al sonido de la Motown. Así es que esta es la versión que ellas hacían de aquel I Want You Back de los Jackson 5.
Un tema que todo el mundo recordamos y que todo el mundo bailó, disfrutó y saltó.
Hay que decir que tras esta canción o tras aquel disco de Menuda Fiesta llegaron también temas propios en álbumes posteriores hasta que se disolvieron como grupo en 2002. Greta emprendió carrera en solitario como cantante y diseñadora, Sara es empresaria en el sector del ocio y la hostelería y Belén es actriz y también directora de cine y documentales.
Pues con la música de Greta y los Garbo os decimos hasta mañana. Mañana más, hoy en Madrid. Será como siempre de 10 a 2 en la sintonía de Onda Madrid. Y ahora lo que toca es disfrutar de el lunes porque el mejor momento del día está aún por llegar. Son las...